Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Intensas lluvias en Camagüey provocan inundaciones en varias áreas de la ciudad.
Condenan a 4 tuneros por convocar en redes sociales a una marcha que no ocurrió.
Detienen a Guillermo Fariñas cuando se dirigía al Tribunal Provincial para presenciar el juicio de José Gabriel Barrenechea.
Descarta a Estados Unidos reunión bilateral con representantes de Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Y en los deportes, la Candelita Iglesias jonronea otra vez.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy miércoles 24 de septiembre de 2025.
Exactamente a las 12:01 nos encontramos con todas las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendás, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar ya con las noticias que nos llegan desde Cuba. La basura y la obstrucción de tragantes detrás de las inundaciones en zonas de la ciudad de Camagüey. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Intensas lluvias en la tarde del martes inundaron varias zonas de la ciudad de Camagüey, entre ellas el barrio Vista Hermosa y el Hospital Clínico Quirúrgico Amalia Simoni. Radio Martí recogió testimonios que corroboran lo ocurrido. Una residente del reparto Vista Hermosa nos detalló que el agua entró a las viviendas de su cuadra, alcanzando la sala en su caso, según explicó.
¿Cómo está la calle que va a parar aquí? La calle 4 de Vista Hermosa. Bueno, subió hasta los portales de las casas. Bueno, aquí entró hasta la sala. También los rodapié nada más. Llovió mucho y entonces el río ese que queda detrás del Hospital Amalia Simón parece que se desbordó también. Bueno, el Hospital Amalia Simón se llenó de agua. Eso fue general, el casino, la avenida de Camagüey, la calle Cuba, aquí Vista Hermosa.
Para este miércoles la situación había regresado a la normalidad.
Bajó enseguida.
En redes sociales, tras la publicación de imágenes por el periodista camagüeyano José Luis Tan, internautas señalaron problemas críticos de drenaje como la causa de las inundaciones recurrentes en la ciudad de Camagüey. Mencionaron que los tragantes están obstruidos y que los tubos de la red principal tienen un diámetro muy pequeño. Además, se sugirió en los comentarios la necesidad de dragado del río Jatibonico y se denunció la falta de limpiezas en ríos y afluentes, agravando la afectación en las casas y la vida de los residentes tras intensas lluvias. Afectaciones en el Hospital Amalia Simoni también se reportaron debido al desborde de las aguas del río Jatibonico. Una empleada de ese centro de salud nos dijo que hasta la sala de terapia intermedia estuvo afectada este martes.
Aquí se moja, entra agua por todos lados. Admisión, intensivo, intermedia, todas esas salachas, todo eso por allá. Sí, porque ahí entra agua por los patios de ahí de los alrededores. Sí, pero ya está controlado ya.
Nurbis, una vecina de Camagüey, indicó a Radio Martí que las intensas precipitaciones elevaron los niveles del río Jatibonico y que varias zonas bajas de la ciudad resultaron anegadas.
Esa parte que se inundaron son bien bajas también. Saratoga, que se inundó también ayer, Puerto Príncipe una parte, y entonces los ríos que no drenan bien, y todas esas cosas también, el Jatibonico por lo menos estaba casi al tope.
La residente aseguró que la basura es un factor que impide que haya un buen desagüe ante un intenso aguacero.
Pero además que los basureros están ocupando las calles completas, la basura. Comunales no pasa a recogerla. Como por semanas y hay veces que más tiempo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las altas penas carcelarias impuestas a Anaívis Tristá Padilla y otros 3 ciudadanos por presuntos actos contra la seguridad del Estado generaron fuertes críticas sobre la falta de independencia judicial y las restricciones a la libertad de expresión en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles sobre el espurio proceso judicial.
La tunera Anaívis Tristá Padilla fue condenada a 14 años de cárcel luego de que en juicio previo fuera absuelta por insuficiencia de pruebas.
El mismo tribunal que la había absuelto a ella y a otro joven porque dijo que no habían suficientes pruebas Ese mismo tribunal, después, por la apelación del fiscal de régimen y por una decisión del Tribunal Supremo, hace el juicio, analiza las pruebas nuevamente, y donde había dicho que no había ninguna prueba, ese mismo tribunal los condena a estas dos personas a 13 y 14 años de prisión.
Indicó en conversación con Martín Noticias, Yatzi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Esta sentencia también es un ejemplo de cómo los tribunales actúan en favor de los dictados de la policía política.
La sentencia de la vista de noviembre de 2024 fue anulada por el Tribunal Supremo el 21 de mayo de 2025 e implicó la realización de un nuevo juicio en el que el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba la encontró culpable de los delitos de propaganda contra el orden constitucional y de otros actos contra la seguridad del Estado. Trista Padilla, de 36 años, fue notificada de la sanción el pasado 19 de septiembre y en ese mismo acto fue detenida y llevada para la prisión en Las Tunas. Según la sentencia a la que tuvo acceso el observatorio, el tribunal también sancionó a 13 años de privación de libertad a Harold Barona Agüero por otros actos contra la seguridad del Estado, a Félix Daniel Pérez Ruiz a 5 años por propaganda contra el orden constitucional y a Cristian de Jesús Peña Aguilera a 4 por el mismo delito. De acuerdo al órgano acusador, Trista Padilla asesoró a los dos jóvenes sobre cómo ganar más seguidores para difundir una convocatoria a una marcha en el Parque Principal de Las Tunas y vinculó a Harold Barona Agüero con una organización en el exterior llamada Autodefensa del Pueblo que lo instruyó para fabricar cócteles Molotov y lanzarlos contra un edificio del Ministerio del Interior en Las Tunas.
Estamos hablando de dos hechos de suma gravedad, uno en contra de la libertad de expresión y de manifestación y el segundo de la falta de independencia e imparcialidad de los jueces.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Michael Castillo, el Osorbo, conocido por ese nombre, fue llevado hoy a una celda de castigo en la prisión Kilo 8 en Pinar del Río tras protagonizar una protesta pacífica por la violación de sus derechos penitenciarios. La activista y curadora de arte Ana Melis Ramos, miembro del Observatorio de Derechos Culturales, así lo denunció a Radio Martí.
Ayer 23 de septiembre, Michael me llamó para avisarme de que se había rapado la cabeza y las cejas por todos los abusos que se están cometiendo en la prisión 5 y medio. Llevamos meses ya de hostigamiento contra Michael. Ha estado incluso en huelga de hambre, ha estado amenazado de ser trasladado hacia Oriente, ha estado amenazado de que se le abra una nueva causa por daños a la propiedad, le han enviado presos comunes para que lo agredan. Y Michael sigue allí tratando de no responder con violencia, tratando de mostrar su condición de preso político y de artista. Y es por eso que él se rapea la cabeza y las cejas. Me dijo que era un gesto artístico que él quería hacer en contra de la violencia. Pero el abuso no es solo con él, y eso también me lo dejó muy claro. El abuso es con todos los presos que están allí, y también la protesta es reclamando la libertad de los presos políticos, de Manuel de Ferrer, de todos los presos que hoy sufren en las cárceles. Hoy por la mañana, otro preso solidario avisó para decir que a Michael se lo habían llevado a celda de castigo en la prisión de Kilo 8, que es una prisión pequeña cercana a las 5 y medio, donde ya lo han llevado otras veces. Esta es la tercera celda de castigo que Michael pasa de manera consecutiva en pocos meses. Esta vez porque los demás presos también se raparon la cabeza y las cejas, protestando contra el hambre que pasan, contra los maltratos, en contra de la violencia gratuita que están ejerciendo contra ellos los jefes de las prisiones, pero también la seguridad del Estado, que es la que finalmente manda en las prisiones de Cuba.
El rapero y activista cumple una condena de 9 años de prisión en la cárcel Kilo 8 en Pinar del Río, tras ser condenado en junio de 2022 por cargos que incluyen desacato, atentados y desórdenes públicos. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional lo han declarado prisionero de conciencia.
Y la líder del movimiento Damas de Blanco, Soler y su esposo, el opositor y exprisionero político Ángel Moya, han estado enfrentando cortes del servicio de datos móviles, una de las vías por las que pueden conectarse a Internet a través de su teléfono celular. Desde La Habana, Ángel Moya explicó a Radio Martí que el servicio de prepago ofrecido por la única empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, fue restablecido el martes por la tarde después de 9 días de interrupción.
Sí, mira, lo que está ocurriendo desde el día 2 del presente mes hasta eso de las 5 de la tarde es que la seguridad de Estado, en contubernio con Etexa, decidieron bloquear el acceso a datos móviles para dificultar a la vez el acceso a Internet. Nos mantenían el servicio bloqueado o cortado durante 21 o 22 horas. Pero en los últimos 4 días nos mantuvieron con esa medida impositiva durante 24 horas hasta ayer a las 5 de la tarde. Ahora bien, cuando la seguridad del Estado y Etexa nos cortan o nos bloquean el servicio de Internet mediante datos móviles, nos obliga a que accedamos al Internet a través de la red de Wi-Fi. Esta red de Wi-Fi están instaladas en parques. Al ser el sitio que están abiertos, lugares que están abiertos, corremos el riesgo de poner nuestra integridad o seguridad personal al alcance de los planes de la seguridad del Estado, de alguien que pueda estar dando a nosotros, el interés que tiene la seguridad del Estado de quitarnos nuestros teléfonos, que ya lo hicieron en mes de abril, a venta, excepcionalmente desde esa fecha del arresto, la han mantenido sin el servicio de Internet hasta el día de ayer.
Soler declaró hoy a Radio Martí que no tiene conexión de datos móviles en su teléfono celular desde abril. Indicó que solo puede acceder a Internet anclándose a otro celular que tiene el servicio de datos móviles activo y comparte su conexión con su dispositivo.
Y mientras la policía detuvo al opositor Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido FANTU, cuando se dirigía hoy a la sede del Tribunal Provincial de Santa Clara para participar en el juicio que se celebra al intelectual cubano José Gabriel Barrenechea. Así lo dio a conocer a Radio Martí el periodista independiente y miembro del FANTU, Adriano Castañeda.
Adriano Castañeda Meneses, organizativo nacional del Foro Antitotalitario Unido FANTU. La policía política de la tiranía comunista de Cuba acaba de secuestrar hoy miércoles 24 de septiembre de 2025 a Guillermo Coco Fariñas, coordinador general FANTU, premio Andrei Sájarov del Parlamento Europeo y expreso político, cuando con todo su derecho humano se dirigía al juicio amañado y violatorio a los derechos humanos del preso político e intelectual villaclareño José Gabriel Barrenechea. Libertad para el líder Guillermo Coco Fariñas. Viva Cuba libre de tiranía.
El PEN International exigió el martes la liberación inmediata del escritor y periodista independiente cubano José Gabriel Barrenechea y expresa preocupación por el juicio que se celebra este miércoles por el presunto delito de desórdenes públicos en el que podría enfrentar hasta 6 años de cárcel. La presidenta del Comité de Escritores Encarcelados del PEN International, Martida, calificó el caso de Barrenechea como una demostración del implacable intento de las autoridades cubanas de silenciar toda disidencia.
Los escritores y artistas cubanos siguen sufriendo una implacable persecución por sus libros, artículos y protestas. Los esfuerzos sistemáticos del gobierno para silenciarlos revelan el profundo miedo a la libertad de expresión que yace en el corazón de la represión en Cuba. La comunidad mundial de PEN insta a la liberación inmediata de José Gabriel Barrenechea, asegura Tida. La organización insta al gobierno cubano a que cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y garantice un espacio seguro y libre para todas las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión.
Cientos de cristianos se congregaron este lunes en las afueras de la instalación cultural Tropicana Santiago, luego de que, presuntamente, la seguridad del Estado, siguiendo órdenes del Partido Comunista, cancelara un evento religioso que había sido aprobado por las autoridades. Según los organizadores, personas de varias denominaciones pertenecientes a la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas convergieron frente a los predios del espacio cultural estatal. El predicador Jorge Luis Pérez, desde la capital santiaguera, narra lo que sucedió.
Cuando vieron la concentración de personas, parece que el gobierno, Seguridad de Estado, inmediatamente dieron la orden de que había que clausurar el evento. Entonces sacaron a los hermanos del Tropicana y ellos empezaron desde la calle, ellos empezaron a adorar y alabar a Dios y orar. Y eso fue lo que sucedió. Es decir, que una gran censura a esta concentración de hermanos de la iglesia. La gente se fue concentrando. Habían algunos que eran del pueblo, pero la mayoría eran de las iglesias de la ciudad, las autoridades de Tropicana. Se le dio la orden. Y esa orden se la dio, seguro que fue el gobierno, fue el PCC, el partido y la Seguridad del Estado. No tenemos constancia. Pero tiene que ser porque después que se da un permiso, los únicos que pueden cerrar ese contrato es el gobierno. Solamente mandaron a salir el apóstol Marco Antonio Perdomo, que estaba al frente, pedía explicación de por qué después le habían dado el permiso, le negaban la vida y no quisieron darle respuesta. Tienen terror a las concentraciones, a las manifestaciones, no quieren que eso suceda. Ya nosotros sabemos, ya estamos acostumbrados a este tipo de censura. Fue una postura muy pacífica de la iglesia, porque lo que hicieron fue que se pusieron a alabar a Dios.
El pastor bautista asentado en Washington, D.C., Mario Félix Gionard, destacó que los hechos demuestran que Cuba sigue siendo un país donde las libertades religiosas son violadas.
Y el preso político Alexander Verdesia, coordinador de la UNPACU, se encuentra en la prisión provincial Las Mangas, en Bayamo, en espera de su sentencia tras el juicio celebrado a inicios de septiembre. Su esposa, Eliannis Villavicencio, declaró a Radio Martí que pudo visitarlo con sus hijas el pasado martes y que lo encontró firme y que agradece a todos los que han estado al tanto de su caso.
En el día de ayer, 23 de agosto, le tocó la visita a mi esposo Alexander Verdesia Rodríguez. Asistimos a esta visita, una de las hijas mayores, mis dos niñas pequeñas y yo. Llevé las niñas después de 3 meses porque no puedo llevarla todos los meses por la lejanía que hay entre Río Cauto hasta Bayamo y que el transporte es malísimo. Aparte, es muy difícil una vez que estamos allí, la situación o el momento en que se ven y en el momento que se tienen que despedir de su papá. Mi esposo se encuentra bien de salud hasta ahora. Estamos esperando que el día 8 de octubre es el día que darán la sentencia. Bueno, el juez pidió 8 años el día del juicio y bueno, ya esperamos el día 8 de octubre que den la sentencia. Mi esposo está bien de salud y de ánimo. Ese ánimo que tiene es el que nos da a nosotros fuerzas para seguir adelante. En vez de nosotros darle fuerzas a él, él nos da fuerza a nosotros. Siempre nos dice que Dios está con él y que esta dictadura un día pagará todas las injusticias que ha hecho tanto con él como con los demás presos políticos. Mi esposo envía un fuerte abrazo a todas las amistades, amigos, periodistas, a todas las personas que han estado al tanto de su situación. Dios les bendiga y esperemos que pronto seamos libres.
Verdesia, de 51 años, fue detenido en febrero acusado de instigación a delinquir y propaganda contra el orden constitucional por sus publicaciones críticas contra el gobierno de Facebook.
Son las 12 y 18 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos descartó el martes una reunión bilateral con representantes de Cuba en el entorno de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra esta semana en Nueva York. En entrevista con Martín Noticias, Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que Washington no contempla un encuentro de este tipo con la delegación de Cuba que asiste a este encuentro de la diplomacia internacional. La vocera del Departamento de Estado se refirió a las restricciones que tienen los representantes de Cuba, que deben limitar sus movimientos a 25 millas de la sede de la misión permanente en la ONU. A lo largo de los años, Washington ha ordenado la salida de varios diplomáticos cubanos acreditados en la misión, acusándolos de realizar actividades contra la seguridad nacional de Estados Unidos.
A las 12:19, continúa desarrollándose en Nueva York la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde presidentes del orbe exponen los temas más críticos de la agenda internacional y los detalles sobre esta jornada. Y las intervenciones los tiene nuestro colega Mario Pentón directamente desde la sede de la ONU en Nueva York. Mario, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estoy en este momento en el medio de una manifestación de los exiliados iraníes. Es impresionante el nivel de convocatoria que tienen los exiliados iraníes. Han llenado toda una plaza muy cerca de la ONU de fotografías de mujeres asesinadas por el régimen de los ayatolás y están aquí pidiendo, entre otras cosas, la libertad de Irán, un cambio de régimen en Irán. Y efectivamente, en cuanto a Cuba, el régimen cubano pues ha contestado sin decir las declaraciones de ayer, ¿no?, sobre el tema de los contactos con el gobierno de los Estados Unidos. Y han puesto varios tweets hablando de las reuniones que Bruno Rodríguez Parrilla ha sostenido con algunos funcionarios aquí en las Naciones Unidas. Por cierto, hoy el Departamento de Estado emitió una declaración extremadamente fuerte donde dice que la narrativa acerca del llamado bloqueo es falsa y que si el régimen cubano se siente tan seguro de su revolución, ¿cómo es posible que no permita elecciones libres?
Es interesante además ese tipo de declaración, Mario, y además de esta manifestación y lo que has visto, ¿qué otras intervenciones están preparadas para hoy?
Bueno, hoy van a hablar el presidente Lula da Silva, va a estar dando una conferencia de prensa también. En la tarde van a estar hablando sobre cambio climático, donde Cuba va a participar, el régimen cubano va a participar. Es interesante, ¿no?, porque el régimen cubano habla mucho de cambio climático, pero cuando nos referimos a la contaminación ambiental en Moa y en las zonas del oriente del país, nadie quiere hablar de eso. No obstante, sí quieren pasar el cepillo y decir que los países ricos y los países del norte tienen que darles dinero contra el cambio climático.
Interesante. Mario, estaremos pendientes a toda la información y además todo lo que estaremos divulgando en las plataformas de Martín Noticias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes.
Continuando con noticias de Estados Unidos, la congresista del sur de la Florida, María Elvira Salazar, encabezó este martes una conferencia de prensa en Miami para explicar los alcances de la Ley Dignidad 2025, un proyecto bipartidista que busca reformar el sistema migratorio en Estados Unidos. Yaima Pardo informa.
En la tarde del martes 23 de septiembre, la congresista María Elvira Salazar encabezó una conferencia de prensa en la Biblioteca Regional de Westchester, en Miami, donde se reunió con líderes empresariales, religiosos y comunitarios para debatir los alcances de la Ley Dignidad 2025, un proyecto bipartidista que busca reformar el sistema migratorio de Estados Unidos.
Sabemos que la situación migratoria es una situación muy difícil para mucha gente, incluyendo los cubanos, los venezolanos y todos los hermanos que no tienen algún tipo de estatus legal en el país. La Ley Dignidad le da un camino digno para quedarse en los Estados Unidos y para poder seguir trabajando.
La congresista defendió con firmeza la viabilidad del proyecto y expresó confianza en que cuenta con el respaldo político suficiente para abrir un nuevo capítulo en materia migratoria.
Bueno, la Ley Dignidad cubre a aquellos que tienen la I-220A. Mucha gente que llegó aquí a través de parola, a través del CBP-1, esa gente que llegaron con la esperanza de poder quedarse, esa gente debe darle la oportunidad de terminar su proceso migratorio y poder quedarse en los Estados Unidos legalmente.
¿Cuál es la posibilidad real de la Ley Dignidad de avanzar en el Congreso?
La ley está en las manos de una persona que se llama el presidente Trump, pero yo tengo mucha esperanza porque Trump es un hombre inteligente y que viene de industrias que son de la construcción y de la hotelería.
Sobre la participación de la comunidad hoy en este proyecto de ley, ¿cuáles fueron los aportes en la mesa redonda?
Mi agradecimiento a todos ellos.
Salazar subrayó además que mantiene expectativas favorables sobre la eventual firma de la legislación.
El presidente Trump es la única persona que puede hacer que esta ley pase, como ocurrió con el BBB, como ocurrió con otras leyes. El presidente Trump es una persona que tiene todo el apoyo del Partido Republicano, y en el momento que el presidente se dé cuenta que hace falta manos y una fuerza laboral estable en tres sectores importantísimos, la construcción, la hotelería y la agricultura, el presidente, yo estoy segura, que va a entender cuando las voces sean suficientemente evidentes y va entonces a apoyar esta ley. No tengo ninguna duda, será, pero esperemos que sea antes que después.
Con el respaldo de voces diversas de la comunidad del sur de la Florida, la congresista reiteró que la Ley Dignidad no solo representa una oportunidad para regularizar a unos 15 millones de inmigrantes, sino también una medida estratégica para la economía, la seguridad nacional y el futuro de Estados Unidos. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Sabe de los deportes, Ariane.
Mira, viste qué lindo. Muchas gracias. Cuéntame. Así me gusta. Bueno, nueva regla del béisbol de las grandes ligas. Ayer por la tarde el comisionado anunció que a partir de la próxima temporada vamos a tener una zona de strike computarizada. Todo partido, comenzando el próximo año, de béisbol de las grandes ligas, va a comenzar con ambos equipos teniendo dos apelaciones a las bolas y strikes en el home plate. Si tú pegas en esa apelación, y tenías razón, tú sigues teniendo dos apelaciones. Si no pegas, entonces te quitan una apelación. Si el juego va a extra innings, te dan una apelación más. De ahora en adelante ya se acabaron los pleitos entre los bateadores, los pitchers y los managers contra el umpire detrás del home plate porque me está robando, supuestamente. Oh, yeah. Ahora, pero a mí se me ocurre más de un manager que se va a quejar que la zona de strike computarizada también le está robando. Pero esos son otros 100 pesos. La pelota va avanzando de una manera impresionante y la tecnología no se queda atrás. Uh-huh. De ahora en adelante, todo el mundo puede apelar las bolas y los strikes. Basta que te pongas la mano en la cabeza. Cualquier pitcher, catcher o bateador, no manager, porque el manager está muy lejos, se puede poner la mano en la cabeza y tú vas a ver en la pantalla, en el jardín central, en cámara lenta, dónde aterrizó la bola en el home plate, si era bola o strike.
Cualquier día tenemos Pepe, robot en el montículo.
Y en las bases, las reclamaciones, sí puedes hacer la cantidad que quieras.
Todavía se pueden hacer dos por equipo. Si pegas, sigues teniendo
en
dos.
En las bases.
En las bases, correcto. Sí, todavía tienes dos por equipo. Así que de ahora en adelante ya se acabaron los pleitos y las expulsiones. Y la rezongadera porque era strike o era bola. Yeah. Muy bien. Anoche, en un partido que ustedes vieron en directo, bueno, por lo menos escucharon, los Medias Rojas de Boston, gracias a Aroldis Chapman, que consiguió su rescate número 32, retiró a los tres azulejos que vio, su efectividad descendió a 1.19 y los Medias Rojas de Boston vencieron a Toronto 4-1 y hoy por hoy se quedan todavía con el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana. Ajá. Con la derrota del Toronto y la victoria de los Yankees sobre los Medias Blancas de Chicago, esto significa que Toronto tiene un juego de ventaja sobre Nueva York en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. Pero, y quiero recalcar esto, Toronto es dueño del rompeempate. Así que si terminan empatados los Yankees y Toronto con el mismo récord, Toronto gana la división y los Yankees van a un wild card. También anoche vimos como los Guardianes de Cleveland derrotaban 5-2 a los Tigres del Detroit. En conclusión, después de 158 partidos jugados, estos dos clubes tienen el mismo récord de 85-72. Están empatados los dos en el primer lugar de la Liga Americana Centro.
Oye, pocas veces pasa eso.
Y da la casualidad que no solamente hoy, sino que mañana, ese es el partido que yo escogí para mi gente en Cuba.
Ah, bueno.
El desempate, el partido más importante de la jornada hoy y mañana en el béisbol de las grandes ligas, los Tigres en Cleveland de visita para ver cuál de los dos se queda con el banderín y cuál de los dos resulta eliminado, porque hoy por hoy el que gane la división va a los playoffs, pero el que termine segundo no tiene nada asegurado todavía.
Los Tigres.
Yo también creo que los Tigres lo van a hacer. Los Mets ayer ganaron y derrotaron al equipo de los Cachorros de Chicago 9-7. Ah, tenía también que hablar de Shohei Ohtani. Perdona que me interrumpa. Shohei Ohtani por tercera vez en una semana. Lanza por los Dodgers. Una salida de calidad. Tira 6 entradas completas. 5 hits. 0 carrera. 0 boleto. Ponchó a 8. Se fue del partido con el juego empatado y el bullpen, por tercera vez en una semana, echó a perder la jornada. Esto significa que ya van 3 veces que Shohei Ohtani deja el partido en lechada a 0 carrera con el otro equipo. Se va del juego y su equipo echa a perder la jornada y pierden el partido. Increíble. O sea, Ohtani dice, yo no lo puedo hacer todo. Tengo que lanzar 9 entradas para ganar y luego tengo que batear 2 jonrones para ganar.
Tiene que buscar al hermano gemelo que está en Japón. Para
Muy bien. Y hablando de San Diego, José La Candelita Iglesias conecta otro jonrón y los Padres están amenazando a los Dodgers en la Liga Nacional no canta, Oeste. Pepe. Hasta aquí los deportes.
Gracias, Pepe.
Gracias, Pepe. Nosotros regresamos mañana. Muy buenas tardes.